Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
¿Y tendremos elecciones o no tendremos elecciones? Bueno, no me refiero acá a las elecciones legislativas, que esperemos no pase nada y las tengamos más allá de la pandemia. Me refiero a elecciones en la AMIA, porque usted sabe que con el coronavirus y todo esto se han postergado y no sabemos hasta ahora si es que hay un cronograma para que vaya finalmente nuevamente la comunidad a elegir a sus autoridades, pero sí sabemos que quien fuera presidente de la AMIA, me refiero a Guillermo Borger, él me va a recordar en qué años, para que no me equivoque, creo que en el 2013, pero él nos va a decir con precisión, ya ha dicho que él está dispuesto nuevamente a tomar sobre sus espaldas esta responsabilidad. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Miki, un gusto saludarte, buen día a vos y a tu audiencia. Gracias por esta sensibilidad. Así es, como estoy aburrido, estoy dispuesto nuevamente a esta carga que no es menor. La gran pregunta, si habrá o no elecciones, no la puedo contestar a una ciencia cierta. Estimo que sí las habrá y las debería haber en el próximo abril, así es.
¿En el próximo abril recién?
O sea, en el abril inmediato próximo.
Estamos hablando de bastante tiempo, digo, ¿por qué cuando ya está cumplido el mandato totalmente y, bueno, hay otras elecciones que se van a vivir en el país, la AMIA no ha podido convocar a elecciones, que era lo que ya tendría que haber ocurrido hace muchos meses?
Debería haber sido en el abril anterior. Estatutariamente las elecciones de AMIA siempre son en abril, así que inmediatamente pasan al próximo abril, a menos que alguna asamblea o algún pedido especial determine en contrario fuera de este mes de abril. Hasta el momento eso no pasó. Si pasaría alguna asamblea que revierta esta decisión, podría ser. Momento en la historia de AMIA, que yo sepa, nunca se salió del mes de abril.
Bien, ahora entiendo. También recuerdo que durante tu periodo hubo alguna postergación, no recuerdo ahora por qué tema.
Ahí fue por desacuerdos políticos. Yo asumí en el año 2008, debería haber terminado en el 2011, se convirtió en la gestión más larga de la historia de AMIA y terminé casi en el 2014, así es.
Y a pesar de eso, ¿quieres volver ahí a tomar otra vez esa responsabilidad que requiere tanto esfuerzo, tantas horas y tanta dedicación? A ver, hablemos un poco, Guillermo, de AMIA. Pero si estás muy aburrido hasta que sean las elecciones en abril, ya te dije, acá en Radio High tenemos mucha tarea, ya te asignamos un hombre, por ejemplo, como vos, seguro, en el área técnica nos haría un aporte enorme y en otras cosas más también. Guillermo.
La verdad que en el área técnica tengo todavía actividad en mi propia empresa, pero con gusto puedo acercarme a colaborar cuando gusten.
¿Algún expertise tenés en esto? Bueno, vamos un poco a AMIA y a la comunidad, Guillermo, porque más allá del momento de la elección, ¿cómo estás viendo? Bueno, es verdad que es una época muy atípica, pero el transitar de la AMIA en este momento, y hay algunos temas puntuales por los cuales obviamente después quiero consultarte.
Con mucho gusto. La verdad que el transitar me sorprendió gratamente. Es un momento, como bien decís, absolutamente atípico, que entiendo que la conducción tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha. Me sorprendió gratamente. Creo que la gestión se está llevando adelante positivamente, con muchos desencuentros, con muchos aprendizajes, vuelvo a reiterar, sobre la marcha, donde hay un montón de vulnerabilidades que se fueron encontrando y que fueron apareciendo y que hay que asistir sí o sí a todas estas cuestiones, tanto en el área educativa, todo lo que es la parte más vulnerable de nuestra comunidad y que fueron apareciendo y van apareciendo día a día, la AMIA, por suerte, fue dando respuesta a cada una de las áreas, creo que en forma muy positiva.
Guillermo, hablaste de algunas controversias, por decirlo así, nunca faltaron en la vida judía, pero hace muy poco, yo creo que de manera inédita, por unas declaraciones que realizó el doctor Alberto Endige, expresidente de Daya, justamente aquí, diciendo, entre otras cosas, que, bueno, el tema del juicio en ausencia, le había escrito algo al respecto y había sido publicado, y que el presidente AMIA en su discurso durante este año por el aniversario del atentado de alguna manera había desechado absolutamente esto, sumado a la no participación de la Daya y de familiares en ese mismo homenaje virtual, sumado a que la AMIA ha cobrado un protagonismo político por ahí que no le corresponde en términos estatutarios. Bueno, me parece tanto inédito el comunicado que sacó la AMIA a posteriori de un expresidente de Daya, con una crítica muy fuerte, pero me parece que los cuestionamientos de fondo son válidos en términos de lo que hace a la representatividad política de la comunidad, el rol específico de AMIA y algunas otras situaciones. En particular también, y te agrego, van a ser dos preguntas en una, lo que tiene que ver con la querella o la denuncia que Daya acompaña respecto del famoso memorándum, te tocó vivir esa época. Sobre estos dos temas, memorándum y la denuncia de Daya y el rol que está ocupando AMIA y también el tema de del juicio en ausencia. ¿Cuáles son tus posturas al respecto?
Por supuesto que voy a dar mi misión y visión absolutamente particular. Toda la cuestión política obviamente es absolutamente para la DAIA, que es la delegación política de la comunidad judía. Nunca AMIA delegó toda la cuestión del atentado, es un tema que involucra cuestiones políticas y nunca la AMIA delegó todo lo relacionado al atentado, ya que AMIA es víctima directa de este atentado. Así que todo lo que tiene que ver con el atentado, AMIA es protagonista en primera persona en todo lo relacionado al hecho propiamente dicho, en todos los órdenes, y me parece absolutamente válido que tenga que actuar en consecuencia en todos los órdenes. Todo lo que dijo el doctor Indig me pareció absolutamente desubicado, más que él en este momento no tiene ningún protagonismo comunitario, simplemente es un expresidente de la DAIA. Todo lo que él habló de la forma que lo dijo me pareció absolutamente inapropiado. Si él tenía alguna opinión respecto de la actuación o de los hechos que protagonizó al presidente de la AMIA, hubiera sido muy oportuno que levante el teléfono, que lo llame por teléfono y le haga el comentario, no buscando un protagonismo fuera de contexto y que trascienda de alguna manera como trascendió. Creo que hubiera sido lo lógico y lo más normal hacerlo de una manera sin buscar un protagonismo como lo logró. A nivel del tema de Irán, obviamente que me tocó vivirlo de cerca, siempre dije que eso fue, al menos por decirlo elegantemente, un mamarracho, ya que un tratado entre países con un país que no sé si puede calificárselo de país, como con Irán, donde yo siempre traje a colación firmar con un país teocrático, con Irán, que descrede lo que fue la Shoah, donde yo tenía en ese momento viva a mi mamá, un testigo vivo de la Shoah con su número estampado en el brazo. Firmar un acuerdo donde involucraba nada menos a un país negador de la Shoah y que obviamente lo primero que cuestionábamos era lo poco que había logrado la Argentina, era las circulares rojas que el mismo presidente Kirchner había suscrito con con la policía internacional, se ponían en peligro, al menos ese logro era la caída de las circulares rojas. Obviamente nos opusimos, más allá que este tratado con 9 puntos, un tratado internacional en menos de una carilla, considerábamos además que era absolutamente inconstitucional y vergonzoso, y así lo dijimos en su momento en el Congreso, siempre lo mantuvimos y eso manifestamos categóricamente. No sé si me faltó responder alguna parte,
no, Miguel. Sí, claro. Lo que el doctor Indig planteó son dos cosas fundamentalmente en el fondo. Uno, el tema de cuando fue
consultado. El juicio en ausencia.
No, por un lado es esto, el juicio en ausencia, y por otro lado, que cuando fue consultado el presidente de AMIA respecto de la denuncia que tiene, bueno, entre otros, a la ex vicepresidenta y unos cuantos otros de los que fueron parte del armado de ese memorándum, dijo ni. Es decir, nosotros no somos querellantes, no tenemos opinión, pero obviamente la AMIA debe tener opinión y es parte de la DAIA como delegación política. Digo, ahí aparecieron dos temas. Uno, este, que hubo una no definición, recordando también que el presidente, incluso, bueno, que no está, Agustín Svar, en su momento dejó la presidencia de AMIA, entre otras cosas, por un escándalo cuando dijo que la AMIA o que la comunidad no debía denunciar. Entonces son dos temas. Uno, ¿qué piensa respecto de la denuncia puntual? Y dos, del juicio en ausencia.
Cuando se planteó en AMIA, durante mi gestión todavía el tema de la denuncia, nosotros no acompañábamos la denuncia. Por principio, la AMIA nunca estuvo de acuerdo en semejante denuncia. Esto está desde mi punto de vista personal. Me tocó durante mi presidencia. Nosotros no acompañábamos el criterio de denunciar a la presidenta. Eso por un lado. Y la DAIA está libre como entidad política de tomar su determinación, que de hecho así lo han hecho. El tema del juicio en ausencia, en su momento, estando yo a cargo de la AMIA, yo sí avalé el juicio en ausencia, en realidad sin conocer demasiado los alcances jurídicos, que sí sé que hay algunas diferencias de juristas al respecto, hay quienes lo avalan, hay quienes que no. Mi impresión decía que al menos existía la posibilidad de mantener viva, entre comillas, apoyados por quienes sí apostaban jurídicamente a esa posibilidad con el juicio de ausencia. Desde lo personal, impulsé de alguna manera el juicio de ausencia, en ausencia. Pero soy absolutamente consciente de que hay muchos aspectos jurídicos que no le dan la mayor validez. Por eso respeto y acepto lo que manifestó Ariel Eichhorn como presidente de AMIA en su último discurso, que obviamente fue asesorado por los abogados al respecto.
¿Te parece que el presidente AMIA consultó sobre esto no solo con los abogados, sino con las instituciones? Digo, porque en esto de protagonismos, obviamente desde el momento del atentado, la AMIA cobró un espacio en la opinión pública y un lugar que no tenía. Antes era una mutual que realizaba una tarea solamente mutualista, pero cuando habla el presidente de la AMIA hoy, dice además comunidad judía, algunos, sobre todo cuando es un tema nacional como este, entienden que la comunidad judía se expresa. Y sobre esto me parece que, bueno, la AMIA es una institución afectada, pero que, digamos, cuando se dice esto, debería haber una interconsulta con otros que tienen otra visión sobre el juicio en ausencia y también incluso con el tema de la denuncia, de lo que es la denuncia contra no solo la expresidenta, actual vicepresidenta, sino muchos otros que están ahí y que sabemos todo lo que fuese armado, porque hay pruebas, porque finalmente es simplemente que la denuncia del fiscal Nisman, asesinado dicho por la justicia argentina, finalmente, con toda la dificultad que eso trajo, bueno, es decir que se pueda saber qué pasó, y no está culpabilizando ni no, sino es acompañar una investigación y que llegue a un juicio. Digo, cuando la AMIA habla hoy en términos políticos, tiene un peso específico que para muchos que desconocen parecería que es la opinión de toda la comunidad judía, cuando la DAIA es la que representa políticamente a las entidades, que incluye a la AMIA, ¿no?
La AMIA, te vuelvo a decir, y es cierto, como vos decís, la AMIA, por supuesto, es un antes y después del atentado, como bien decís, la AMIA es la Asociación Mutual Israelita, pero después del atentado, obviamente, tiene otro protagonismo y lo tendrá que tener hasta algún día que el 18 de julio se convierta en un día de recordación y no de exigir memoria y justicia, como por ahora se va haciendo cada 18 de julio, lamentablemente, que no encontramos ni memoria ni justicia. Vuelvo a reiterar, AMIA es un actor absolutamente independiente junto con todos los muertos y los heridos del atentado de la AMIA, por supuesto que consulta con sus abogados, con sus profesionales, con todos los familiares de víctimas, que se reúne periódicamente. Cada institución tiene sus propios querellantes, sus propios abogados. Hay reuniones permanentes y hay consultas permanentes. Luego cada uno podrá actuar como entiende que es la manera más propicia y más adecuada de hacerlo. Si hay consenso absoluto, no estoy en la gestión actual como para determinar fehacientemente cuál es la forma que lo están haciendo, que de alguna manera fue expresado públicamente. Pero sí que AMIA nunca delega en nadie su propia gestión, que es el atentado a la AMIA, Miki.
Bien, Guillermo, ha sido claro como siempre, y bueno, entonces hasta abril del año entrante, si es que todo está bien y se permite por la situación sanitaria y otras, que haya elecciones en AMIA, seguramente vas a estar trabajando y pensando y analizando. Seguro mucho tarea para hacer, y el aprendizaje de lo que hiciste en su momento podrá ser también, ojalá, capitalizado. Gracias por estos minutos, por estas definiciones, y seguimos en contacto.
Gracias a vos por esta sensibilidad y a disposición cada vez que me requiera.
Guillermo Borger, expresidente de AMIA y ya oficialmente candidato a ser nuevamente presidente cuando se den las elecciones de la Mutual Judía.